¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast de natación favorito, Lane 4. Hoy tenemos una invitada muy especial, ex nadadora y seleccionada nacional mexicana, Tania Hernández. Tania nos platica su experiencia buscando el sueño olímpico, entrenando en el equipo de La Loma, bajo el mando del entrenador legendario estadounidense, Jack Roach. También nos cuenta de su transición después de la natación competitiva, encontrar balance para ser mamá, triatleta y más recientemente, nadadora máster. Tuvo mucha la plática, aquí se las dejo y espero que les guste.
Pero... Es que sí, ya. Yo no digo, mis hijos se sorprendieron que el otro día saqué mi computadora, así de que mamá, tú tienes una computadora, y yo sí tengo una computadora. Algún día trabajé en mi vida y ahí está arrumado, pero sí tengo una computadora.
¿Por qué dijeron eso? ¿Porque ellos no están acostumbrados a ver computadoras o porque pues no se imaginaban que tú tuvieras una?
Que yo tuviera una porque yo no trabajo. Ajá. Y porque pues la computadora es de la oficina del papá, como que en la casa ya no, ellos traen su laptop de la escuela, pero es un Chromebook. Ajá. El grande, y los chiquitos pues es todo iPad y como, sí, ya no hay, digo, en mi casa no hay computadora.
Ok.
Está muy chistoso.
Qué interesante. Entonces, ¿dónde estás ahorita? Porque sí, me dijiste que estabas fuera de la ciudad.
Tenemos un rancho entre Houston y Austin. Okay. A una hora y media por College Station.
Ajá.
Y aquí nos venimos los fines de semana a recargar pilas.
¿Siempre se van para allá?
Pero sí, cuando podemos, sí. Okay. Cada vez es un poquito más difícil porque pues los niños tienen más actividades en los fines de semana y demás. Entonces, ajá, a veces nos quedamos, pero cuando no tienen o cuando tienen partidos o cosas en la mañana temprano, sí nos venimos de sábado a domingo.
Ok, qué buena onda. Rico. De hecho, te iba a preguntar, sí, que si todavía vivías en Houston. Porque
sí,
es donde... Ok.
Sí.
Fíjate que yo me tocaba ir a Houston bastante seguido con mi otro trabajo. Nomás que nunca me acordé que tú también vivías ahí.
Sí, creo que siempre me iba corriendo. Dicho, ¿dónde? Ok. Sí, no entrenar ni nada.
No.
¿Qué hacías antes?
Pues estaba lo mismo que hago ahorita, pero ahora para otra empresa diferente. Y ellos estaban basados en... O tienen una planta de material en Port Neches, que está como una hora y media en Houston.
Ok.
Y un en Orange, Texas.
Okay.
Entonces están ahí. Siempre que iba a las plantas, siempre volaba directamente a Houston y de ahí agarraba un carro y manejaba una hora y media cachito a las plantas pero siempre llegaba corriendo. Ni
Pues
chance.
sí, ni chance de pisar bien.
Sí, 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 sí.
Muy bien.
Y ahorita ya eres más triatleta que nadadora, pero fuiste nadadora y eres de las personas más intensas que conozco, que hacen las cosas que me gustan mucho de las redes sociales, porque te das cuenta de que no eres el único loco, ¿sabes cómo?
Sí.
Hay más ahí.
Es increíble.
Hay más y hay más locos también.
Ya sé, siempre te das cuenta que podrías estar todavía más loco y te ayuda, ¿no? Como
sí,
decir...
No estoy tan mal.
Sí estoy loco, pero hay alguien que está peor.
Sí.
Ay, sí, hubo un tiempo que como que dije, ay, ya no quiero compartir tanto. O sea, como que entré en conflicto de qué tanto compartir y qué tanto no.
Ajá.
Pero sí, o sea, comentarios como el tuyo, mucha gente que dice, están en el mismo canal. O sea, ahorita que regresé a nadar,
ajá,
la cantidad de exnadadores que fue de que, no manches, qué padre, yo también quiero. Y dije, por algo vale la pena a veces compartir lo que estás viviendo porque... Te dejas de sentir solo en tu locura, como
sí,
que todo mundo, ¿no? Como que mucha gente está igual que tú, está padre.
Sí, y empiezas, sí, empiezas a inspirar a más gente a hacer lo mismo que estás haciendo tú, por ejemplo, con la gente que te dice que qué padre que sigas nadando o que volviste a nadar, que
sí.
A lo mejor les dan ganas también de volver o no sé, me dice más eso.
Exacto, sí.
Lo
Sí,
principal
está
por la
padre.
Que me gusta compartir a mí también en el Instagram, sobre todo, que es donde me meto.
Sí, está increíble. Y contigo también, te lo juro que por tu Instagram he seguido mucho más la natación. Como que me desconecté mucho del tema como mundial y de las competencias. Pero con Lane 4, que de repente subías del ISL, de los
Ah, sí.
colegiales, como cositas así, me hacen ya volverme a meter, ya sabes. Entonces, está padre. Como que sí he hecho un poco un filtro en lo que sigo. Y trato de buscar perfiles como el tuyo que me informen rápido así de qué está pasando y ahorita los de
Exacto.
centroamericanos y así está padre.
Sí, ahorita están...
Pero...
¿Tú fuiste a unos centros, ¿no? ¿O a cuántos fuiste?
No, es lo que te iba a decir. Digo, ya tú me dices, ¿ya estamos grabando o no?
Sí, ya, o sea, ya sí.
Ah,
Así grabo
perdón,
yo.
yo echándote, perdón. todavía echándome mis tosidas y demás.
No, así grabo yo, o sea, es una conversación como cualquier otra y la gente nada más se mete a escucharla, pero estamos hablando tú y
Está
yo nomás.
padrísimo. No, está padrísimo. No, yo no fui a Centroamericano, yo no fui a Juegos nunca. Yo fui a CCK y CAMEX muchísimos y siempre estuve entrenando con muchísimos olímpicos y sí fui parte del equipo del récord mexicano del 400, del relevo de 4 por 100 libres y 4 por 200 libres, pero no fui a Juegos.
Yo pensé que has ido a Centroamericanos cuando estabas más chiquita.
Fui a CCK,
Okay.
CCK y CAMEX.
Me
Y la
acuerdo.
verdad es que es súper padre.
Esas dos competencias son las que yo soñaba con ir cuando estaba más chiquito y que nunca logré. Ya llega un tiempo en donde ya está demasiado viejo para ir a esas competencias y pues ya me seguí mejorando y sí fui a las demás. Pero las de CAMEX y CCK siempre estaba buscando ese lugar y nunca me lo gané de chiquillo.
Ay, era bien divertido. La verdad es que sí, mi primero fue a los 13, ese lo platico muchísimo, porque fue a los 13 en El Salvador.
Ah,
Y sí,
okay.
yo creo que fue una de las competencias que cambió mi vida, porque gané el 50 libres y fue como el primer acercamiento a traer tu uniforme de México, que tocaran el himno nacional, todo el equipo echándote porras, y fue como que no, yo soy de aquí, ya sabes, como que esto es lo que quiero y quiero más y quiero ir a las Olimpiadas y ya sabes. O sea, como que sí, eso fue lo que prendió un poquito más la chispa de la natación.
¿Y dónde entrenabas o de más chica? Porque sé que en un tiempo te fuiste a entrenar a La Loma.
Sí, soy
Pero
de la Ciudad de México.
okay.
Entonces, mi familia está en la Ciudad de México todavía y crecí ahí hasta los 15 años. Ahí entrené con Margarita Nolasco. No sé si lo ubicas, era una
No.
súper entrenadora. La verdad es que está ahorita en Morelos, pero era una súper entrenadora que tenía un equipo como muy chiquito, pero muy poderoso. Tenía a Carlos Arena, que fue uno de los atletas que fue a Atlanta 96. Entonces entrené con ella de chiquita y luego a los 15 me fui a Canadá. O sea, como que todo en mi vida era natación. Y a los 15 me fui a Canadá, me fui un año. Y regresando de Canadá, estuve un año en la Ciudad de México otra vez con Ricardo Marmolejo, también súper padre, súper divertido el equipo. Y cuando yo tenía 17, un año después de que regresé a Canadá, abrieron La Loma y se vino Jack Roach a entrenar a San Luis. Y ahí es donde me fui a San Luis y estuve con él nadando casi 4 años. Y ahí me retiré. Y despuesito de que me retiré, conocí a mi esposo y fue cuando empecé con el triatlón.
Okay. Entonces tú eres de la generación de Susi Escobar.
De Susana Escobar, sí, exacto. Nosotras llegamos igual. Creo que Susi llegó tal vez unos meses después que yo, pero sí estuvimos, yo creo que unos 2 años, vivíamos en la misma casa, vivía con
Okay.
Susana, con Prisi. Carmen también era parte del equipo. Carmen era o sea, entrenadora junto con Jack y Luis. Sí, con todos los Escobar me tocó vivir.
Wow, qué
Estaba muy
interesante. Entonces,
divertido. Sí, la Loma fue muy
seguramente Susi va a
divertido.
escuchar el podcast. Un saludo.
Saludos, Susana, que anda en Canadá.
Sí, entrenando. Está
Sí,
el otro lado
ay,
ahora de
sí.
ella de No, o sea, viendo la natación desde afuera de la alberca y no desde adentro como antes.
Qué padre, qué
Sí.
padre. Me encanta. Sí.
Entonces, ¿a Canadá te fuiste a estudiar o a nadar? ¿O cuál era el plan?
Me fui a entrenar nada más. Fue terminando la secundaria, yo con mis papás, de verdad desde chiquita fue, yo quiero ir a las Olimpiadas y ellos siempre me apoyaron muchísimo y fue ok, ¿qué tenemos que hacer para que esta niña vaya a las Olimpiadas? Y se empezaron a mover. Y yo tenía familia en Canadá, entonces fue de que pues vamos a hablarle a tus tíos que viven en Toronto para ver si puedes irte a vivir con ellos y vamos a buscar un lugar donde puedas entrenar. Para no hacerte el cuento largo, mis tíos me ayudaron por todos lados a buscar cuál era como que un lugar factible donde yo pudiera entrenar como mexicana también, porque no era tan fácil, que no hablaba inglés, que no tenía permiso para estudiar allá, todavía no tenía visa y demás. Y conseguimos, por suerte, un equipo que entrenaba en una prepa muy cerca de la Universidad de Toronto. Entonces entrenamos entre semana en una prepa, en las instalaciones de la prepa, y los fines de semana entrenamos por la Universidad de Toronto. Entonces me tocó allá, perdón, entrenar con pues, algunos de los olímpicos canadienses y pues en la Universidad de Toronto, que ahorita usan muchísimo para los selectivos de Canadá y demás.
Ya,
Entonces fue
ya.
una experiencia súper padre. Y ahí fue donde no estudié, me dedicaba nada más a entrenar, a vivir la experiencia de estar en otro país, a ser independiente, a como, pues sí, mejorar en la natación. Y pues de pasada aprendí inglés, no sabía nada de inglés, pero pues
Okay.
aprendí ya hablando con los compañeros y demás.
¿Qué edad
Muy padre.
tenías?
15, saliendo de secundaria. Me
Okay.
tomé un año sabático entre secundaria y prepa y fue, ajá, ese año,
Qué
justo.
interesante. Muy
Muy padre.
parecido a lo que hice exactamente yo, pero yo lo hice a los 16. Yo me vine a Utah también con unos tíos a vivir, pero no tanto a nadar, sino más bien a aprender inglés. Pero pues ya llegando a la escuela, pues tampoco no quería dejar de nadar porque no, pues es lo que hacía también. Aunque no estaba tan enfocado como tú, ya sea, no me vine a nadar, yo nomás vine a estudiar inglés. Pero
Qué
ahí fue
padre.
exactamente cuando empecé a tomármelo un poquito más en serio y me empezó a gustar más y no sabía, no tenía ni idea de qué era NCAAs ni nada de la natación colegial y así. Y aquí fue como que empecé a ponerle un poquito de atención. Me dijo un entrenador que si sabía qué era eso, o sea, NCAAs, y dije, no, ¿qué es eso? Y me dice, no, porque es la competencia más fuerte de natación del mundo y que no sé qué. Y que un entrenador muy padre, pero nada más entrené con él como un mes y medio porque era después de la, no era de la high school, era de un club. Y era después de la temporada, pero muy muy parecido a que tú te fuiste a Canadá
Qué
esas fechas.
padre. Y se te abren además los ojos muchísimo de que hay un mundo fuera de tu país súper diferente, ¿no? Como que este sistema de NCAAs o esta cosa de poder entrenar con los de la universidad, como que no lo vives tanto en México y está padre verlo, ¿no? Y a esa edad como que te marca muchísimo.
Sí, mucho. Y cuando te fuiste a Canadá, ¿por qué, o sea, por qué te nació esa idea de que quiero ir a las Olimpiadas? ¿Viste a alguien de México ir o cómo, o sea, que existían las Olimpiadas?
Las Olimpiadas supe justo porque cuando entrenaba en México con Margarita, Carlos Arena, que era mi coequipero, fue a Atlanta. Entonces
En
ahí
lo que
fue
tú
como
estabas
un
entrenando con
wow,
él.
alguien, cuando yo entrenaba con él. Digo,
Okay.
yo no entrenaba con él porque yo tenía 10 años
Ah, okay.
y él ha de haber tenido 18, 19. Era de los grandes, yo era como el equipo chiquito, pero al final era parte de mi equipo, ¿no? Entonces era como wow, la estrella del equipo y nos juntábamos todos a ver su prueba en las Olimpiadas y fue como un wow, o sea, están las Olimpiadas, conozco que existen, además en mi casa, la verdad las Olimpiadas existían porque mi papá es súper, súper, súper fan del deporte y nos sentábamos, somos de las familias que desde que yo me acuerdo nos sentábamos a ver cada 4 años la inauguración, la clausura, todas las carreras, mi papá es una enciclopedia de los deportes, entonces nos sentábamos y me platicaba todo de todo lo que sabía, más de atletismo, pero también te digo que es una enciclopedia, entonces era muy padre como que escucharlo hablar tan apasionado, que creo que ahorita lo estoy repitiendo yo con mis hijos, porque digo, quiero como que inculcarles esa pasioncita por este movimiento olímpico que yo tengo, pero sí me acuerdo que fue algo como de muy, muy, muy chiquita, y fueron dos cosas, yo, Carlos Arena, que estaba en el equipo. Y también mis papás, siendo tan intensos con el deporte, hubo una vez que Summer Sanders, no sé si la ubicas,
Me suena.
era una velocista americana, top, y creo que Barcelona y Atlanta fueron así como sus Olimpiadas, wow. Vino a una de las tiendas deportivas de México a firmar autógrafos y mis papás me llevaron intensos. Y yo fue así como que no manches, yo quiero ser como ella cuando sea
Okay.
grande. Yo tenía 8 años. Entonces
Qué
fue ahí
padre.
como el wow, para mí, pues sí, eran, siguen siendo, los atletas olímpicos son rockstars, se me hacen las personas más impresionantes del mundo y está cañón llegar a las Olimpiadas y habiendo como intentado ir, pues también sabes el esfuerzo que implica llegar, ¿no?
Exacto.
Pero desde chiquita era como son los rockstars, o sea, yo quería ser atleta olímpica, de grande. O sea, cuando dices tú que querías ser de grande, yo era ser atleta olímpica.
Okay, y cuando te regresaste de Canadá, te quedaste un año más en México antes de irte a La Loma.
Así es, estuve entrenando con Marmo, También un equipo muy padre. Cuando Adriana Marmolejo había calificado para las Olimpiadas, entonces teníamos un equipo también muy fuerte, muy bueno, que tenía muchos seleccionados centroamericanos y panamericanos. Y entrenamos en el Colegio Militar, que también esa fue una experiencia bien padre. Tienen una alberca increíble. Y pues, no sé, yo siempre he dicho que la natación, o ahorita he identificado más que para mí la natación es la gente a mi alrededor, ¿no? Como todas esas experiencias que he vivido con la gente a mi alrededor. Y ese año con Marmolejo, pues me hizo hacer de mis mejores amigos y tener como una experiencia muy, muy padre dentro y fuera de la alberca, que era por lo que me llamaba también más seguir ahí en la alberca.
Sí, no, que sí, eso es lo más padre. Para mí la natación, o sea, al final de cuentas, los resultados en el momento sí están muy, muy padres y todo, y lo disfrutas. Y también no lo disfrutas cuando no te da como quieres, pero al final del día es una parte bien chiquita de la vida, y al final lo que cuenta más son las experiencias y las amistades que formas. Todos mis amigos, mis mejores amigos son de la natación. A mi esposa la conocí en la natación. La natación fue la que me dio la educación. Entonces, pues estuvo padre que fui a diferentes competencias y que me fue bien en tiempos y así. Pero ahorita ya, ¿qué importa?
Sí, claro, los tiempos son números, al
Sí.
final son números y todas esas experiencias son de lo que te acuerdas del viaje, te acuerdas de los entrenadores, de tu equipo, de la gente contra la que competiste, que después también se convirtieron en tus amigos, de toda esa gente que yo con el paso del tiempo digo, wow, ¿cómo somos tan parecidos todos los nadadores? Y te terminas juntando y encontrando todavía en el camino más adelante, ahorita que regresé. No sé, digo, si quieres que te platique de eso, pero
Sí.
fueron 10, no sé si me estoy adelantando mucho,
No,
pero
no,
tenía
no hay
16
estructura.
años, no hay estructura. Tenía 16 años sin haber hecho un 50 libres. Yo me retiré con el 50 libres, que era mi prueba favorita, ¿verdad? Como que esa fue, la natación fue mi primer amor y el 50 libres era el amor de mi vida, ¿no? Y mi última competencia como oficial, ya que me retiré, que estaba como muy lista para retirarme, sabiendo que ya no iba a dar la marca nunca y que ya necesitaba como dedicarme a mi carrera y ver qué iba a hacer de mi futuro. Mi última prueba fue un 50 libres y fue hermoso y padrísimo, ¿no?
¿En dónde fue? ¿Te
Y me
acuerdas?
fue en Veracruz, ajá,
Okay.
Veracruz 2007. Fue mi última final. ¿Tú
Veracruz
estuviste
2000.
ahí?
Me estoy tratando de acordar. Diciembre.
No, fue en curso largo, pero fueron varios años que se hizo Veracruz, según yo,
Sí.
como seguidos. Creo que fue 2005, 2006, 2007 o no sé. Pero fue curso largo en abril del 2007, me acuerdo de la fecha y todo. O sea, como que fue un día súper padre para mí.
Híjole, creo que esa no fui, pero me acuerdo que una vez creo que tú subiste o alguien más subió en el Instagram una foto de un programa de un nacional o una olimpiada en
Sí.
2006 en
Ajá.
Veracruz. No sé, a lo mejor era el
Ajá.
2007, ¿era ese?
Sí, no, fui yo sí subí un programa.
¿Del 2007?
Pero fue 2007, ajá.
Ah,
Fue
ok.
2007.
Entonces
Sí, me
fue una
acuerdo perfecto porque
olimpiada.
a mi esposo fue una Olimpiada Nacional, sí. Fue Olimpiada Nacional. Pues súper, ahí estábamos.
Ahí estaba yo también, fíjate.
Ahí
Qué interesante,
estábamos.
nos empalmamos ahí.
Ajá.
Creo que yo antes casi no iba, o sea, pansaba a los nacionales. Yo creo que en el
Ajá.
2007 fue el último nacional en que apenas pasé, y ya en el 2008 fue un poquito más fácil pasar y ya meterme a las finales y así, pero antes era apenas si pasaba y quedaba en 40º y me decían, ¿quieres ir a las finales? Y yo, no, no me importa.
No, no me importa, quiero ir nada más al relajo, es que sí. A la vez que
Entonces,
importaba, ¿no?
16 años después, no has nadado ninguna otra competencia de natación más que puros triatlones y aguas abiertas y así.
Exactamente. Yo no había nadado más que, aguas abiertas, me eché el cruce Cancún, cambié mucho mi chip. Yo toda la vida me identifiqué como velocista y te digo que lo amaba. Pero a la hora que empecé a hacer triatlón, dije, a ver, tengo que romper esas barreras mentales de yo solo hago velocidad, sí puedo hacer, o sea, un 10K me daba pavor. Y mi hermana un día me dijo, hay que hacer el cruce Cancún Isla Mujeres y yo, pues órale, si quieres, lo hago por ti. A mí no me gusta nada en el mar, yo prefiero mi agua, temperatura templada, sin olas y mi línea negra, ya sabes, todo muy estructurado, pero te acompaño. Y nadé el crucé y la verdad es que sí, me gustó muchísimo, o sea, es otro mundo. Y empecé a cambiar el chip de, a ver, sí fui velocista, pero también puedo hacer distancias más largas. Al final esa capacidad aeróbica ya la trabajaste, o sea, por más que hayamos sido velocistas, nadábamos 5.000, 6.000, 8.000, a veces 10.000 metros diarios siendo velocista, ¿no? Entonces como que sí cambié ese chip, pero sí dejé de cuando mi entrenador me pone entrenamientos de velocidad, me sigo emocionando, ¿no? Como que sé que ese es, sí es mi pasión la velocidad, pero casi no me pone porque pues hago, me movía medio Ironman, ¿no? A triatlón y medio Ironman, que estás entrenando para un 1500. Pero bueno, si quieres, ahorita te platico más de mis locuras y demás, pero fast forward a 16 años después, dije, ¿por qué no me inscribo? Tengo muchas ganas de inscribirme a un 50 libres para volver a competir. Y sí, a tu pregunta, no volví a competir nada desde esa vez que me retiré. Tuve nada más una vez que mis hijos en el entrenamiento nos dijo el entrenador, hoy es día de papás y los papás se van a meter a nadar. Y entonces me metí a nadar con su equipo y los grandes, los de 17, 18, fue así de que queremos competir contra la mamá de Vicente y Julieta y Emiliano. Entonces ya, ok, ya, y me eché un 50 libres checado, pero no era cero competencia, era como que un checado ahí en el entrenamiento, pero había sido como el único 50 libres que habíamos hecho, digo, que había hecho yo en estos 16 años. Entonces, a ver, para no hacerte el cuento largo, llegó a mis manos el libro, que no sé si has leído, de Anthony Irving, de Chasing Water.
Es buenísimo.
Me encantó, o sea, lo compré en el 2016 cuando salió y no lo leí, la verdad es que lo ojeé y ahí lo dejé, como que yo creo que tenía muchos libros de parenting que leer o no sé, o sea, como que yo soy de la idea de que los libros llegan a tus manos en el lugar correcto y los empiezas a leer en el momento correcto de tu vida. 2016, ahí lo dejé, así está, tal cual. Y hace 5 meses volvió a llegar a mis manos, literal por destino. Me lo devoré en 2 días, Daniel. O sea, me lo devoré. Y yo, no manches su historia. O sea, claro que me sabía su historia, es Anthony Irving, ¿verdad? Pero nunca había leído su libro y su perspectiva de la vida, ¿no? Como de. Y dije, no, yo quiero regresar a nadar como que con esta perspectiva de disfrutarlo y de no importa si en 16 años no he hecho, no he hecho muchos sprints ya, como a disfrutarlo, dale, un 50 libres, no pasa nada. Entonces, me metí a buscar competencias y mi calendario a veces está como ya saturado, ¿va? Porque mi prioridad son los niños. Entonces, a veces encontrar competencias que queden con el calendario no es tan fácil. Y a la hora de meterme a buscar el calendario de Masters, me sale una competencia, esto fue hace un mes, en un mes, al lado de mi casa, en un día en el que yo iba a ir a dejar a mis hijos a su campamento, que se iban de una semana de campamento, en el que no me tenía que preocupar ni por mis hijos. Los niños se iban al campamento a las 6 de la mañana y la competencia empezaba a las 8. Entonces era como, a la hora de ver
Perfecto.
eso dije, ¿cómo no me voy a inscribir? ¿Estás de acuerdo? Entonces luego, luego le escribo a mi esposo, nos inscribimos, son 50 libres a una competencia de Masters y Chente, mi esposo, que también fue nadador en prepa y que le encanta nadar, pero jamás entrena, o sea, Chente se había metido a nadar 3 veces en este año. Me dijo, claro, porque él siempre jala todo, ¿vale? Que claro, vamos, ándale, inscríbelo al 50 Maripa y al 50 Libres. Y yo, perfecto. Y esta competencia, yo no tenía idea de cómo jalaban las competencias de Masters ni nada. No sé si todas sean así, pero esta era mixta. Entonces dije, me voy a inscribir con los mismos tiempos a ver si nos toca en el mismo hit. Literal, nos tocó en el mismo hit y nos tocó así, yo
No.
en el carril 3 y en el carril 4. Entonces, claro, que fue así de que a ver quién gana, no sé qué. Me ganó por el toque en las dos.
¿En
Es
serio?
un fregón. Sí, me ganó por el toque en las dos, pero súper padre porque, digo, ya no sé si te platiqué, pero hice 29. Como que mi tirada era bajar de 30. Y dije, si bajo de 30, estoy del otro lado. Y si bajé de 30, hice 29. La experiencia de haber regresado a unos bancos de salida sin expectativas y sabiendo que lo que saliera iba a estar bien. Me hizo, siempre disfruté mucho la natación, pero haberme quitado esa presión de la perfección y de buscar un tiempo, me hizo disfrutarlo muchísimo más. Y fue, la verdad es que estuvo hermoso, estuvo padrísimo, me encantó.
Sí, exactamente ese es el mensaje que también saqué yo de cuando fui a Masters. en donde te subes al banco y no hay que tengo que calificar no sé dónde, que tengo que bajar mi tiempo, que tengo que hacer esto para poder lograr acá. Es literal, te subes y como cuando estaba chiquito, a ver qué tan rápido lo puedo dar y ya.
Sí. Hoy. Sí. Hoy.
Y tocas
exacto,
la pared.
Y estás en el momento.
Y tocas la pared y no, ni siquiera tienes que ver así el tiempo rápido, o sea, lo puedes ver después. A mí me pasó porque había unas carpas que no te dejaban ver nada. Y toqué y pues ya me cansé y todo, feliz, salí. Y hasta después vi mi tiempo que me gustó mucho y dije, ah, mira qué padre. Pero como niño chiquito, se cuenta como antes que estaba a los 12 años compitiendo, que estábamos jugando básquet o lo que sea. Ah, me toca competir el 100 libres, vas y compites y te regresas a jugar a básquet y no te importa lo que hiciste.
¡Claro! Y te comes tu snack y estás platicando con el de al lado. Justo eso, como volverlo a disfrutar como niño chiquito eso. Así le diste en el clavo. Me encantó que también vuelvo te vuelves como muy, pues muy en tu mundo por querer lograr un cierto objetivo y se te olvida la gente que está parada a tu alrededor, ¿no? Y se te olvida como que estar platicando con el de al lado de tu carril para saber su historia o para ver como qué está viviendo en ese momento. Y ahorita volverlo a vivir como niño chiquito que estás jugando básquet es volver a, pues, conectar con la gente que lo está haciendo contigo. Conocí a una señora ese día que también dije, wow, o sea, lo que decíamos de que siempre hay alguien más loco, hay alguien más admirable o hay alguien que es más, ¿no? Una señora que toda su vida se había como culpado mucho de no haber estado con sus hijos porque había estado trabajando. Y dijo, ya quiero estar ahora con mis hijos y mis nietos, ya era grande. Pero quiero hacer algo también para mí, porque toda la vida estuve trabajando y nunca hice nada para mí, ni para mis hijos. Entonces aprendió a nadar este año y venía a nadar un 50 libres, nada más venía a cruzar la alberca. Uh-huh. Y estaba la señora ahí emocionadísima con sus 5 hijos, sus 10 nietos, echarles porras, wow, para solo cruzar la alberca. Uh-huh. De que dices, wow, ¿no? Como que qué padres historias. Sí. Y eso pues nunca, no.
Cada quien tiene una historia diferente y, uh-huh, y yo fui a una competencia de máster por primera vez antes de los nacionales que fui en California. Uh-huh. Pero estaba bastante fuerte la competencia que fui de máster, era en Florida. En Florida creo que hay bastantes equipos y pues estuvo muy padre, bastante gente, todos de máster, algunos que eran más jóvenes que otros porque no sé, a lo mejor y no pudieron nadar en college o algo así y eran 19 años o 20 años y luego hay personas de 80 años y increíble.
Qué padre.
Pero cuando fui al Nacional de Masters, wow.
Otro nivel.
No sé cuántos nadadores eran. Habían desde exolímpicos, incluyendo a Anthony Irving, que lo ve ahí.
Wow.
Hasta gente que también, o sea, que tenían cada quien su historia y lo que más, y siempre platico esto, que lo que más me marcó en esa competencia no fue nadar, no fue acercarme a mis tiempos de cuando estaba nadando todavía, no fue nada más que estar en los vestidores y estar rodeado de personas de todas las edades, desde, como te digo, desde 18 hasta 80 y tantos años y todos eran nadadores. Dije, wow,
increíble.
Eso está, está muy, muy loco. Y cada quien tiene su historia. Un amigo que fue conmigo me platicó que escuchó un señor diciendo que sí, que él nadaba antes y que se tomó un break de 50 años y que está empezando otra vez.
¡Wow! Imagínate. 50 años. O sea, yo orgullosa con 16, ¿no?
50 años, wow, que no nadó y volvió a qué nadar padre otra vez. Y están compitiendo ahí junto contigo. Cada quien tiene su historia, su razón por la que están compitiendo y todos se la pasan bien.
Todos se la pasan bien porque te quitas esa presión. Uh-huh. Y está increíble. O sea, sí, el deporte es una hermosura por eso, por írtela a pasar bien. Como que cuando cuando te la dejas de pasar bien es el momento de retirarte o de buscar otro, uh-huh, deporte o de buscar otra cosa para podértela pasar bien. Pero exacto, pues la natación, ¿cómo no te la pasas bien, ma?
Exacto, sí. Y aparte eso, le estaba diciendo a mi amigo este con el que fui que no se me viene a la mente ningún otro deporte en el mundo más que la natación en la que haya ese tipo de competencias máster a ese nivel con tantas personas de tantas edades diferentes. O sea,
sí.
No hay ningún otro deporte. Que es,
no.
O sea, ninguno de los de juegos de fútbol, de tenis o ni siquiera de atletismo. O sea, la gente puede correr menos a una edad grande de lo que puede nadar. O sea, casi todos pueden nadar. Entonces dije,
sí.
O sea, no hay nada en el mundo como esa experiencia de nadar un nacional de Masters donde están la gente... Mucha gente, incluyéndome yo, decía, nada, pues Masters, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a Masters? Ya no voy a ser rápido como antes, ya no me interesa. Puros viejitos.
Ajá.
No, hombre, no. Cuando fui, dije,
no.
Vuelvo el siguiente año. Ya estamos planeando todo para ir a Indianápolis. Ya viste en el post de Instagram.
Ya. No, yo ya estoy, ¿eh?
Que estamos súper super listos. Yo estaba haciendo hasta mi calendario porque también vi que el cruce, también quiero hacer el cruce.
¿Ese no lo has hecho?
No lo he hecho nunca.
¿Hacerlo por primera vez? Ok, sí. Te va a encantar.
Me invitó Patty Coleman.
Patty, ok.
Este año, pero se me complicaba ya con los viajes que tenía. De hecho, tenía una boda exactamente una semana antes del cruce. Dije, si hubiera quedado en el mismo fin de semana, me hubiera colado al cruce y me regresaba a la boda.
Claro,
pero
era
no,
ahí
no
en
pasó.
Cancún.
Sí, en Cancún.
Sí, no hay ni para quedarte. No, es un eventazo, sí es un eventazo.
Sí, me
yo
voy
sí
a meter.
Quiero regresar, es uno de los que quiero regresar.
Sí. Y hablando de retirarnos, tú dices que te retiraste porque ya veías la meta de los Juegos Olímpicos muy lejos y que ya creías como que, ok, ya creo que ya es tiempo de retirarme. ¿Estabas buscando la marca para 50 libres o en qué evento te estabas enfocando?
50 me encantaba y el 100 la verdad es que veía más factible entrar a algún relevo y hacer todo el ciclo olímpico. ¿No? Como que mi tirada siempre era sí hacer centroamericanos, panamericanos y olimpiada. Y sí se veía muy real por el equipo que teníamos en la Loma, que estaba Ale Galán, que estaba Susana, como colarme en un cuarto lugar para poder ir en algún relevo. Entonces era más factible en el 100. El 200 lo empecé a nadar mucho más tarde y creo que hubiera sido una buena 200ista, la verdad, porque mi tipo de cuerpo tampoco es como para el 50 libres, pero me encantaba, como que no quería dejar de nadar el 50 libres. Pero lo empecé a nadar muy tarde y, a ver, lo he platicado muchísimo con mi esposo y con la gente como más cercana, siento que no fue una falta de entrenamiento, ni una falta de estructura, ni falta de apoyo, sino falta de creer que podía. Entonces, eso ya es como que tema tal vez de terapia o demás, pero sí, digo, intenté el 100 libres, pero y siento que sí pude haber tenido todas las facultades, pero no, ya, no se dio. No se dio porque no lo creí, ¿ya sabes?
¿Qué es lo que creías o por qué dices que no creías que podías? Porque estabas entrenando
Decía que
con
Jack
Jack
y
Roach, con
exacto.
todas estas estrellitas de la natación mexicana en esos momentos. ¿Qué es lo que te frenaba a decir, bueno, a lo mejor yo no traigo para esto o qué pensabas?
Yo creo que el ser mexicana y haber ido, o sea, sí hubo un momento que me marcó mucho, que está muy mal, no es que esté bien, pero fue algo que me marcó a mí. Me mandaron al Janet Evans en Los Ángeles, muy chiquita, a los 13 años. Y ahí vi cómo rompían el primer récord mundial que había visto yo en mi vida romper. Me tocó nadar con Dara Torres, con Jenny Thompson, el 50 y el 100, ¿no? Y yo a los 13 años, sin hablar inglés, yo sintiéndome como toda mexicanita, toda chiquita, llegué, me comió el ambiente del Janet Evans y me sentí chiquita. Y me sentí mal. Entonces, viendo ya hacia atrás, como que siento que ese fue un momento en el que me sentí chiquita. Y siempre, habiéndome rodeado en Canadá, con Marmolejo, con Jack, con todos estos atletas olímpicos, yo sentía que yo no era suficientemente buena como todos ellos que me rodeaban. Entonces, es algo que pues, no controlaba en ese momento, pero viéndolo hacia atrás y viendo a la Tania de 20, 21 años, esa Tania realmente no se creía que sí podía. Y volviendo como a eso, es ahorita veo a los a la gente que está tratando de ir a las Olimpiadas y todo el mundo tiene la capacidad y sí tenemos, por más falta de apoyo, de repente que sí hay falta de apoyo, mientras quieras y mientras realmente creas que puedes, vas a encontrar la manera de ir.
Sí.
Pero es como, no sé, cambiar ese chip.
Y
Pero
eso
sí.
está bien interesante eso porque nos puede afectar a muchos, nos puede afectar de muchas diferentes maneras el estar expuestos a ese tipo de competencias y ambientes de chiquitos. Por ejemplo,
Sí.
a ti, al parecer a ti te afectó de una manera negativa, pero también te pudo haber afectado diferente en decir que llegaste a los 13 años muy joven. Y que te diste cuenta de todo eso y haber dicho, no, no me pueden ganar por tanto y déjame regreso a entrenar y vuelvo el siguiente año y les voy a ganar. Pero
Claro, sí.
nunca sabes qué es lo que cómo es, cómo
Yo.
vas a reaccionar.
Exacto. Y yo he llegado a la conclusión, y esto es muy reciente, ¿no? Como haciendo más introspección en mi personalidad y en cómo ha sido mi proceso de vida, he llegado a la conclusión que no soy tan competitiva. Jack siempre me dice, no, ahí te va. O sea, me hizo cara de que, ¿cómo que no tan competitiva? No, me gusta llevar mi cuerpo al límite, me encanta llevar mi cuerpo al límite. Me encanta ponerme metas y encontrar la manera de cumplirlas. Pero Jack siempre me ha dicho, hay dos tipos de personas, al que le gusta ganar y al que odia perder. Y las personas extraordinarias, las que están en ese nivel de competitividad tipo Michael Phelps, odian perder. Y yo la verdad es que pues me ponía triste que perdía, pero no lo odiaba tanto. Y ahorita analizando las personalidades, ahorita que soy mamá y viendo a mis hijos, ¿no? Tengo tres personalidades súper diferentes. Y está el que le gusta ganar, que dice, sí, me encanta ganar y lo disfruto. Y así soy. Yo creo que yo también soy así, gano y me encanta y show off y subo mi foto y mi medalla y que me aplaudan y me fascina. Pero si pierdo, pues como perdí ahorita en el Masters con mi esposo, todo el mundo me decía, oye, y se durmió en el sillón o qué, y le dejaste de hablar o qué. Te lo juro, eres tan competitiva que qué sentiste. Y yo es que no, te lo juro que no sentí feo. O sea, como que sí soy alguien que no siente tan feo de perder. Entonces, creo que también para haber estado en ese nivel, debí de haber sido todavía más competitiva. Entonces, me encantaba ganar y me encantaba estar en el ambiente y me encantaba tener ese sueño de quiero ir a las Olimpiadas porque estas son las superhéroes y yo quiero ser eso cuando sea grande. Pero el perder tampoco me afectaba de acuerdo a mi personalidad, pero la gente a mi alrededor o yo misma empezó a programar en mi cabeza que sí soy muy competitiva y que siempre quiero ganar. Y no, no,
Sí,
no sé
sí.
si me estoy yendo como muy lejos, pero
No, no. No, no, te haz de cuenta que me estás describiendo a mí también porque yo también no me considero del tipo de persona que odia perder. Porque sí me molesta y sí me molestaba cuando nadaba y fue una de las razones por las que mejoré mucho porque perdí tantas veces que cada vez que perdía y regresaba con más ganas a competir. Pero, como dices tú, tampoco tenía ese sentimiento tan fuerte de que odiaba perder. Y yo, mucha gente me dice que estoy raro porque cuando veo ahorita a mis amigos que están, a Miguel de Lara que acaba de calificar a París, o cuando vi a lo más. Lo primero que vi fue a, creo que a Vargas calificar a Río en el 1500. Y yo ya, yo mi. Mi oportunidad ya se había pasado, o sea, ya no había calificado. Pero me puse súper feliz, llorando junto con todos en la alberca y ese tipo de cosas que mucha gente la vería y lo vería y se sentirían mal porque no son ellos los que calificaron y a mí al contrario. O sea, me ponía súper feliz. Y cuando
Claro.
perdía, como que, o sea, es lo que traigo, o sea, es lo que traía. Voy a traer más la competencia siguiente, pero tampoco es que creo que lo odiaba tanto como tengo unos amigos con los que entrené que en realidad sí odiaban perder hasta los entrenamientos.
Exacto. Sí, y odian perder hasta quién se levantó más, o sea, antes y quién se acabó la comida antes. Sí, es una personalidad, pues especial que y te identificas conmigo, ¿no? Que yo de verdad no tengo. Igual, me pasaba igual. Hubo un nacional en Veracruz en corta, que fue, esta historia estuvo increíble de San Luis, porque fue el primer año que competimos todos como por San Luis, todos los que estábamos entrenando con Jack. Y éramos, San Luis pues era un estado muy chiquito, siempre ha sido, ¿no? Ahorita con la natación, pero éramos creo que 50 y tantos nadadores de San Luis contra 150 del Estado de México y 150 de Jalisco. Y yo tuve de las peores competencias de mi vida, porque no sé, si mi objetivo era 58 en el 100 libres, hice 1-1, el 50 me fue fatal, creo que ni pasé a la final, o sea, como fue una muy mala competencia. Pero a la larga, como equipo, en el relevo ganamos, rompimos el récord, y ganamos el nacional por puntos. Y para mí, ese recuerdo de ese nacional es de los recuerdos más hermosos, increíbles de mi vida, porque ganamos como equipo y no porque fue mi peor competencia de la vida, ¿ya sabes?
Sí,
Pues
no
no
me.
sé, y sí, sí habrá, perdón.
Qué gracioso las historias que súper parecidas a lo que yo también valoré cuando estaba nadando, porque igual que eso, cuando fui a los Centroamericanos de Barranquilla hace 5 años también no me fue tan bien. O sea, yo iba a esos juegos a ganar. O sea, si volví a nadar porque me retiré después del 2016, me retiré, volví a nadar, voy a ir a Juegos Olímpicos, pero ya no voy a regresar nomás a calificar a las competencias. Voy a ir a, por lo menos a ganar Centroamericanos, por lo menos a un podio Panamericano o por lo menos final A en Panamericanos y luego calificar. Y yo venía con todo para Barranquilla y pues olvídate, o sea, ni siquiera hice mis mejores tiempos. Ah, no, sí hice en el 50 dorso, pero lo hice en la final B, o sea, ni siquiera pasé a la final A para ganar medalla. Y fue de mis competencias favoritas porque México ganó la competencia por mucho. Y, o
Qué
sea, no me
padre.
importó tanto que no me dio tan bien a mí. O sea, creo que lo que más me caló es que no estuve en el relevo de 4x100 combinado porque me ganó Andy en el 100 dorso. Pero los vi competir y cuando ganaron por el toque y, no sé, me puse igual de feliz que si hubiera estado yo nadando. Entonces
Claro,
está,
no se me
está.
pone la piel chinita. Es la belleza del deporte, de la natación, que eres parte de algo más grande que tú,
Sí, no,
¿no?
está.
Y que
Está muy padre.
sí, está padre.
Y entrenando con Jack Roach, ¿cómo estuvo eso? Porque no, o sea, a diferencia de muchos de nosotros que nos tocó venirnos a Estados Unidos a estudiar y a entrenar con buenos entrenadores, en tu caso y en el caso de ellos, que estaban, ellos y ellas que entrenaron contigo, el entrenador vino a México a entrenar. Y es algo que antes de yo haberme familiarizado con eso que pasó, que vino Jack Roach a entrenar a un equipo selecto de México a México, yo pensaba que esa podía ser una de las opciones que teníamos para tener un equipo fuertísimo, en donde vamos a traernos un entrenador que sea muy bueno y que entrene a un equipo en México y que entrenen todo en México y así. Pero creo que Susi me platicó que por cuestiones de administración o algo así, Jack ya no quiso continuar entrenando en México, que pues volvemos a lo mismo todos los problemas que están un poquito más profundos de lo que podemos a lo mejor resolver una o dos o hasta cinco personas. Para ti, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo llegaste a entrenar con Jack Roach? ¿Te invitaron? ¿Fuiste a investigar cómo entrar ahí a ese equipo? ¿Y cómo estuvo de diferente a lo que estabas acostumbrada antes?
Mira, de diferente, yo creo que abismal, ¿no? Como que el entrenador americano fue hace 16, 17 años, tenía un conocimiento muy adelante de muchos de los entrenadores mexicanos. No sé ahorita cómo esté, pero yo creo que ojalá que con todo lo que hay en internet y con todas las facilidades de, pues tal vez de cursos que pueden llegar a tomar los entrenadores mexicanos, haya cambiado un poco y estén un poquito mejor capacitados. Espero, la verdad es que ahora sí desconozco cómo está la capacitación de los entrenadores en México, pero sí, el sistema de Jack era padrísimo, y sobre todo como la calidad humana. Para mí Jack fue como, más que un entrenador, fue como pues un segundo papá. Un papá lejos de mi casa, ¿no? Y él Era uno de los entrenadores que no necesitaba decirte nada con palabras, con sus ojos o con una mano en el hombro, te decía todo lo que te necesitaba decir. Entonces, para mí eso era súper valioso. Llegué, la verdad es que uno de mis exnovios entrenaba con Jack porque era de los mejores pechistas de México y yo lo fui a visitar pues una o dos, tres veces y a la hora de conocer yo a Jack dije, yo quiero venirme a entrenar aquí. Entonces fue como que pues pueden aceptar también a Tania, sí, que se venga Tania a entrenar también y empezaron a hacer su equipo. O sea, fue como que al principio estaba Josh y Lika, estaban todos los relevistas del 2004, Focos Siqueiros, estaba Javier Díaz, estaba Leo Salinas y empezaron a traerse gente
Todos
de
esos
todos
nombres
lados.
están muy curiosos para mí porque son nombres que conozco muy bien porque los escuchaba mucho cuando estaba chiquito, pero
Ajá.
no ubico las caras ni, o sea, pues no los
Okay.
conocía, pero está padre que tú los conocías muy bien.
Pues es que sí, ya yo iba de salida cuando tú ibas llegando, pero sí, ellos fueron, pues eran también de los grandes de cuando yo llegué a San Luis. Y bueno, mi tirada era quedarme la prepa, porque era mi último año de prepa, entonces fue, pues vengo a estar aquí en San Luis, a entrenar con Jack e irme con una beca a Estados Unidos. Esa era mi tirada, siempre, siempre, siempre. Y Jack iba a ser como el trampolín, tal vez, de alguna manera, para poderme ir a Estados Unidos.
¿A qué edad llegaste?
A la Loma a los 17.
Okay.
17, ajá. 17 y era el último año de prepa. A la hora de inscribirme a la universidad, el TEC de Monterrey se me hacía la mejor opción porque, ah, bueno, decidí sí quedarme con Jack porque para mí cambió mi vida completamente estando con Jack. Y a la hora de inscribirme a la universidad dije, pues me meto al TEC por si me quiero ir a Monterrey o si me quiero regresar a la Ciudad de México con mis papás, en caso de que me retire pronto. Y pues ya acabó mi carrera en el TEC. Como que ya a la hora de haber conocido a Jack y entrenar con él, ya no fue una opción irme a Estados Unidos.
Ya no querías.
Que por muchos años fue un chin, me hubiera ido, qué hubiera pasado con mi vida, si me hubiera ido, no sé qué. Pero al final todo pasa por algo. Que me retiro 2007, te digo que tengo muy presente que es 2007 porque me retiré y al mes conocí a mi esposo que es de San Luis. Pues nos conocimos, empezamos a hacer triatlón juntos y nos casamos. Entonces digo, si yo me hubiera ido a Estados Unidos, al final era todo parte de un plan más grande que la natación,
Sí.
¿no? Y que estas decisiones pues, eran cosas que tenían que pasar para que yo mi vida fuera como es ahorita con mi esposo y con mis tres hijos. Porque si no me hubiera ido a San Luis, no lo hubiera conocido y tal vez estaría de entrenadora en Estados Unidos o no sé qué hubiera sido de mi vida, pero no hubiera conocido a mi esposo si no hubiera quedado con Jack, ¿no?
Sí, está interesante y siempre, bueno, no siempre, pero últimamente siempre he dicho que en realidad no hay decisiones buenas o malas, nomás hay decisiones y la tomas y te vas con ella corriendo y que se vale cambiar
Sí.
de decisión, pero mientras que la tomas, dale con todo y no vayas para atrás y así más adelante
Sí.
dices, no, sabes que mejor la cambio y se vale cambiar, pero una vez que la haces no puedes estar
Exacto.
luego así volteando atrás para atrás, qué tal si sí, qué tal si no, entonces
Exacto.
qué padre
Exacto.
que... Qué padre que te funcionó así. Y en el momento en el que dijiste ya estuvo con la natación, ¿fue difícil o ya lo veías venir poco a poco? ¿O cuando dijiste que cuando terminaste, cómo fue? O sea, ¿batallaste o no?
Fue una decisión súper difícil de tomar, pero una vez tomada, como que me dio muchísima paz. El decir, ya se acabó, ya voy a cerrar ciclo, como que sé que hice lo que pude haber hecho. O sea, no pude haber hecho más. En ese momento yo creía que no había podido haber hecho más. Y sí tomé la decisión un año antes de retirarme. Entonces, como que fue muy lindo poderme despedir de todo. O sea, yo era una persona que, como que he cambiado mucho eso últimamente, pero sí era una persona que era un, aquí se acaba y se acaba para siempre, o sea, como que no hay vuelta atrás. O sea, en ese momento de mi vida fue un año antes, hablé con Jack, o sea, fue un momento bien difícil de, ¿tú qué opinas, Jack? ¿qué hago? ¿Crees que puedo seguir? ¿No? Y él siempre fue, a ver, la decisión está en tus manos, pero si crees que es momento de retirarte, hazlo. O sea, tú, está en tu corazón, ¿no? Yo te voy a apoyar, no te voy a tratar de convencerte de quedarte, y yo sé que tú eres capaz de tomar una decisión que es la correcta para tu vida. Entonces, obviamente fue, no fue de un día para otro, fue de pensarlo mucho, fue de hablar con él, fue de hablar con mis papás, porque al final también mis papás pues, habían sacrificado toda muchísimo de su vida por mi carrera deportiva. Al final, pues, a los 15 años me dejaron irme a Canadá, también a los 17 años, sí, vete a San Luis con, ¿no? Con alguien que no conocemos, a un lugar diferente, ¿no? Como que pues, para ellos era, ya estamos dejando ir a nuestra chiquita volar y pues era, tenían que ser parte como de esta decisión, ¿no? Y ellos también siempre, que se los agradezco muchísimo, fue un apoyo incondicional de tú sabes hasta dónde y por nosotros no sigas o no tomes una decisión por nosotros, como que qué te va a dar más paz a ti. Entonces, sí, sabiendo que me quedaba un año de carrera, que no había hecho prácticas profesionales, que no sabía si la carrera que había escogido era la correcta para mí. Que todos mis amigos ya se habían, de la universidad ya se habían ido a otros lados a estudiar o a hacer, te digo, prácticas y yo pues lo único que sabía hacer era nadar. Creo que era una decisión que llegó en un momento muy, súper bien. Y te digo que disfruté mucho ese último año y ese último año fue como tan, tan mágico que yo ya nadando y estudiando también ayudaba ya con los equipos visitantes en la Loma. Y en ese año, yo ya habiendo decidido que me quería retirar, vino el equipo de Michael Phelps a entrenar con nosotros 5 semanas. Y me tocó atenderlo y me
5 semanas.
5 semanas estuvo en la Loma con el equipo de los Wolverines. 5 semanas. O sea, me tocó convivir muchísimo con él. Y estaba yo tan segura de mi decisión que haber entrenado con ellos, me tocó entrenar, me daban chance de meterme con Amanda Weir. No sé si te tocó también, una del 100 libres. Vino ella también a entrenar esas 5 semanas o sea, me tocaba en su carril. Entonces hice que esos últimos entrenamientos de mi vida fueran los más increíbles, los más padres, los más fuertes, y sabiendo que ya me iba a retirar, los disfruté el triple. Entonces, como que tuve un proceso de cerrar ciclo muy padre. Y el día de decir adiós, me acuerdo que también Thorpe creo que se había retirado como un año antes y había escrito una carta muy padre de su retiro. Ese día alguien me mandó esa carta y fue así como que todo súper, súper melancólico leyendo la carta de Thorpe. Le dije el que decía los nombres atrás de los bancos, así que ya es mi última carrera, por favor di. Entonces ya dijo de que es su última carrera y todos me aplaudían. Fue como demasiado emotivo y demasiado padre y demasiado bonito y bien, fue como un momento perfecto para retirarme.
Sí, fue un cierre súper bien planeado y todo salió
Sí.
como en pasos y estructurado y listo, se acabó.
Sí. Muy
Entonces,
padre.
cuando entrenaste con Amanda Weir, con ellos, ¿ya te habías retirado o estabas en tus últimas?
Estaba en mis últimas, era como dos, o sea, ellos vinieron en enero, febrero. Perdón, diciembre, enero, y yo me retiré en abril. Entonces era como las últimas para mi última competencia. Fue así como todo, todo con bombos y platillos, ya sabes, como de despedida de la universidad. Dios, ya. Obviamente lloré muchísimo y obviamente fue, ya se acabó mi carrera, todo lo que me identifica hasta ahorita, pues está acabando y ahora qué. Y después viví como el después, yo creo que hasta al momento de retirarme todo muy bien. Y el después fue como un proceso de tal vez muchos años de desidentificación con la natación, de ahora qué y quién soy sin la alberca, pero quiero que siga siendo parte de mí el agua y por algo también terminé en el triatlón. Digo, gracias a mi esposo porque me inculcó el triatlón, pero terminé nadando de todas formas todos los días, todos mis embarazos, siguiendo buscando cosas que tuvieran que ver con contacto con el agua. Y sí, siendo la natación parte de mi vida, pero encontrando como esas otras pasiones y esas otras cosas que me hacían, pues sí, vibrar y estar feliz, además de la natación, ¿no? Que es bien difícil porque lo he pensado muchísimo también, como que como nadadora encuentras esa pasión súper pronto y es bien difícil encontrar un amor a algo más tan parecido como lo que encontraste en la natación y lo encuentras muy pronto. O sea, hay mucha gente que a los 25, 30, 35 años están encontrando su verdadera pasión cuando tú a los 8 le encontraste, ¿no? Entonces, como que encontrar algo que lo iguale o que lo, sí.
¿Cómo
que
le
lo
hiciste?
empate.
¿O cuánto tiempo pasó?
Pues yo creo que la vida se encargó de irme poniendo cosas en el camino, que primero fue el triatlón, primero fue mi esposo con el triatlón, y eso fue como un, a ver, sigo, o sea, puedo hacer otras cosas que no sean nadar, y después fueron mis hijos. O sea, fue un, ahora soy mamá, ¿no? Entonces, ahora soy mamá y esto me apasiona igual que la natación, pero después entré como en un conflicto en el, no quiero que solo ser mamá me identifique, porque ya aprendí que solo ser nadadora no te puede identificar 100%. Entonces fue como un proceso de muchos años, hasta después de tener a mis tres hijos, de entender que no nada más eres una cosa, ¿no? Que puedes ser mamá, que puedes ser nadadora, que puedes ser esposa, que puedes intentar cosas nuevas y que todo eso es la unión de lo que es tu persona.
Sí.
No sé si me explico.
Sí. Sí, está. Eso es, y es súper común para los nadadores, y me imagino que para todos los atletas, pero pues aquí nomás hablo con nadadores, que era la natación es todo, o sea, te levantas en la mañana, ya sea lunes o jueves o viernes o sábado, y a veces hasta en domingo, y vas a nadar. Y
sí.
Entrenas fuerte y regresas, y sobre todo al último en tu carrera, si estás muy en serio, pues estás nomás, o por lo menos yo, nomás estaba pensando en la natación y que, ¿qué voy a comer ahora? Tengo que comer algo que me vaya a llenar bien, que me vaya a dar energía para poder nadar otra vez mañana o en la tarde. Y lo tengo que ir al gimnasio y tengo que hacerlo bien porque me va a dar fuerza para nadar mejor. Y todo era natación, natación, natación. Y luego te retiras y ya no hay natación. ¿Y ahora
¿Y ahora
qué?
qué?
¿Y ahora qué?
Sí, ¿y ahora qué? Ahora
Está
tienes que encontrar
súper
algo.
difícil. Y de hecho, fíjate
Sí.
que ahorita hay creo que un programa del Comité Olímpico Internacional que se llama Athlete 365.
Ajá.
Creo que ese es, no estoy completamente seguro si ese es el nombre. Pero Javier Cariaga, no sé si lo ubicas.
Sí,
Ok.
sí.
Javier creo que está trabajando con ellos en como talleres con atletas que siguen siendo atletas o que se acaban de retirar para ayudarles a hacer esa transición de ser atleta a ser una persona normal.
Está increíble.
Entonces, sí. Entonces se me hace súper, súper interesante y una vez me registré para meterme en una de sus pláticas, pero se me empalmó con algo más y no me pude meter. Pero
Sí.
ya lo invité
Lo voy a
al.
buscar, sí.
Sí, se llama, creo.
Lo invité.
Lo invité al podcast y creo que
Ajá.
iba a hablar con él igual el lunes. Tuvimos que posponerlo un par de veces porque estábamos los dos con compromisos, pero quiero hablar con él mucho. Se me hace muy interesante. Primero que nada, ¿leíste su libro?
No, no. Sí vi que... Ok.
Está muy
¿Recomendado?
Padre. Está muy
Ok.
padre. Si
Voy a leer su libro y me voy a meter a lo del 360.
Sí, creo que es 365 o 365.
365, ok.
Pero el libro
Me
estuvo muy
encanta.
padre. La historia, o sea, yo pensé que lo tuve difícil. No manches con Javier. Y que se aventó dos Juegos Olímpicos. Dije, wow. O sea... Muy, muy padre también así como Ervin, que no nomás se trate de sus carreras deportivas, sino que de la vida y lo que les enseñó las carreras y cómo ven la vida. ¿Cómo lo digo? Los eventos que tuvieron que lidiar en sus carreras deportivas y cómo eso los llevó a pensar de la vida, a pensar sobre la vida de tal manera. Está muy, muy padre.
Real. Ay, lo voy a leer. Gracias por la recomendación.
Sí.
Sí, no todo eso está padrísimo. Y qué padre que, pues, que se esté dedicando también a ayudar a los atletas que vienen, ¿no? Y creo que también eso está cambiando mucho. Yo llevé ahorita a mis hijos a una clínica de natación, Fitter and Faster. No sé si la ubicas.
¿Quién
Está
fue?
creciendo muchísimo en Estados Unidos. Fue, ay, ¿cómo se llama este chavo? Perdón, no me acuerdo el nombre. Es un chavo de la ASL también, pero no fue a las Olimpiadas, quedó en cuarto en Olympic Trials, entonces ahorita está intentando, va a intentar calificar para el próximo año, pero quedó en cuarto en el 200 libres. No me acuerdo, muy mal, porque sí soy buena para los nombres, pero bueno, eso es lo de menos. Lo que me encantó de esta plática fue que empezaron su plática, bueno, fue Atiba Wade, era el coach, Ativa Wade, no sé si lo ubicas.
Ah, no.
Bueno, Ativa Wade y este nadador. Pero empezaron su plática presentándose y antes de decirles sus logros deportivos, les dijeron lo que les apasionaba en la vida, además de la natación. Entonces este cuate fue: yo soy piloto, me encanta tocar el piano y mi libro favorito es tal. Y Ativa fue de: acabo de salir en la película de no sé qué. Y todos sus hobbies y sus tal vez logros fuera de la alberca. Y después dijeron cuáles eran sus logros dentro de la alberca. Entonces desde ahí como que empieza a cambiar ese de, ah, o sea, no solo soy nadador, puedo tener todas estas otras cosas. Y sí, aunque te tienes que enfocar muchísimos años para ir a las Olimpiadas, eso no implica que no puedas tener otros hobbies que te hagan como despejar tu cabeza y aprender cosas nuevas y no nada más enfocarte en la natación 100%, para que esa transición de nadador a la vida real que todos vivimos sea un poquito más fácil.
Sí.
¿No?
Qué padre. Fíjate que
sí.
No me tocó ir a una clínica de esas, pero pues tengo a varios amigos que las hacen, que son los nadadores que van.
Ajá.
Y luego tengo otros amigos en México que tienen una empresa que se llama Skills and Talents, que empezó con un canal de YouTube de natación.
Okay.
Y hacen clínicas también ellos. Ellos las hacen
Okay.
en México. De hecho, me invitaron a Chihuahua a hacer una. De hecho, fue creo que el fin de semana pasado, pero no pude. Empecé un nuevo trabajo y me costaba. No quería pedir vacaciones empezando el trabajo. Entonces
Okay.
les dije, nos vemos en la siguiente. O sea, me invitan a la siguiente para yo ir, pero como nadador. Pero me
Okay.
encantaría ir a una de las de Fitter and Faster para ver más o menos cómo está la dinámica ahí y sacar ideas para que salga también la de ellos. Porque las de ellos las hacen en México.
Ajá.
Pero muy parecido el programa a las de Fitter and Faster Tour. Llegan a la ciudad con niños o jóvenes o hasta adultos y invitan a uno o dos nadadores de los que están ahorita en la selección. O, por ejemplo, me invitaron a mí y yo encantado porque sobre todo ahorita que acabo de volver a nadar otra vez. Y hice como dos clínicas con ellos antes de retirarme y me gustó mucho. O sea, es algo que a lo mejor uno estando en esa posición no se siente tan guau porque pues, o sea, yo estaba entrenando con olímpicos y quería las olimpiadas y todavía no llegaba. Pero llegas con los niños que su mundo es así, ese chiquito en Chihuahua. Y
Sí.
Luego llega alguien que fue a, no sé, centroamericanos o lo que sea. Y
Sí, eres guau.
Todos escuchan. O sea, dices cualquier
Sí.
cosa y todos están poniendo atención y escuchan y así. Sí. Eso está muy padre.
Está increíble. O sea, está increíble para todos. Para los niños, para ti poder compartir tu experiencia. Y terminas tú aprendiendo más de los niños, la verdad, que lo que tú les puedes llegar a enseñar, estoy segura. Está increíble.
Sí.
Qué padre. Yo no sabía que en México también lo estaban haciendo y me encanta.
Sí, pues ahí
Está
van
bien
poco a
padre.
poco. Empezaron, yo creo que, no sé si el año pasado o el año antepasado.
Ok.
Pero llevan varios ahí y invitan a los nadadores que están ahorita en la selección.
Qué padre.
Y hay otros nadadores que las hacen por su cuenta también. Y pues también les ayudan a ellos a sacar un dinerillo ahí para que les ayude
Claro.
a sustentarse porque no sé cómo le hacen.
Sí.
O sea, yo tuve
Por
la
donde
suerte de
sea.
que me apoyaron. Mis papás no tanto, pero mis suegros al final. Mi suegro tenía una empresa y me dio chance de trabajar como medio tiempo. Y pues ya con eso sacaba
Okay.
suficiente dinero como para seguir pagando mis entrenamientos y mis competencias y así.
Sí.
Pero
Sí, es
está
que llega una
difícil.
edad en sí que está cañón. Sí.
Entonces también les
Sí,
ayuda a
está
ellos.
cañón. Qué padre, qué padre. Ay, pues ojalá que la natación de México siga creciendo muchísimo.
Sí.
Y si tienes el contacto de estas personas de las clínicas, me encantaría, porque viendo Fitter and Faster, haz de cuenta que entrenan a los, les dan la clínica a los niños y están ahí los dos atletas o el entrenador y el atleta y los niños y estamos los papás ahí nada más viendo sin nada que hacer, ¿verdad? No sé cómo sea en México, pero en Estados Unidos habíamos 25 papás viendo a los niños sin hacer nada más viéndolos. Entonces, mi idea fue también los papás necesitamos capacitación para ser un buen papá de un atleta, porque
Sí.
no nace sabiendo, ¿no? Y el apoyo de los papás siempre es importantísimo. Pues me encantaría que este tipo de clínicas también el nadador se volteara a platicar 15 minutos con los papás de lo que sus papás lo ayudaron o no lo ayudaron, de lo que sus papás pudieron haber hecho mejor o hicieron increíble y de lo que fue, porque cada nadador tiene una historia, ¿no? Y como papá te encantaría escuchar tú como papá, ¿cómo puedes ayudar más a que tu hijo crezca, ¿no? Sí. En la natación y como persona y como sea. Pues bueno, si tienes el contacto, me encantaría que, o si nos escuchan, agreguen una parte para los papás también.
Sí, sí les voy a decir, eso es una muy buena idea porque, de hecho, también platiqué con, lo invité al podcast al papá de Héctor Rubalcaba. Uh-huh. Y pues tiene a sus tres hijos, que los tres estuvieron en la selección nacional. Y sí, es algo que él también, él es súper apasionado por la natación y empezó por sus hijos, pero ahorita anda en El Salvador y no dudo que cuando Héctor deje de nadar siga yendo a las competencias a ver a los nadadores porque
a los demás.
Es el fan número uno de la natación mexicana. Pensé que yo era.
Me encanta.
Pero no, antes que yo vienen muchos como Nelson, como él y otras personas. Pero es algo que él también quiere hacer, o sea, quiere y lo intentó dar pláticas a los papás para capacitarlos y decirles las puertas que la natación les puede abrir a los hijos, que no nomás es un gasto más y que no nomás es que porque van a nadar y es lo que hacen y adiós. O sea, que si en realidad le ponen atención y los apoyan, que les pueden abrir muchas puertas.
Me encanta.
Entonces, sí.
Sí, está increíble.
Estaría padre, padre también organizar algo así. Y poco
sí,
a poco.
Muchas cosas que hacer. Muchas sí. cosas que hacer en esta comunidad.
Sí, también con Susi platiqué mucho de eso, de cómo hacerle para que la natación mexicana... Creo que también hablamos de los papás. Porque es... Uh-huh. Y pues Susi lo vive, o sea, no aparte de como mamá, lo vive como entrenadora. Y de...
Sí.
Creo, no me acuerdo de qué edad de niños es entrenadora, pero pues lidia con los papás y ve la diferencia, o los diferentes papás y cómo los... cómo manejan a sus hijos y así dice, pues que también hay que capacitar a los papás igual que a los nadadores.
100%, 100%.
Sobre todo cuando, antes de cumplir 18, o sea, tus papás son los que dicen que sí haces y que no haces.
Claro,
y si
claro,
no
y
están
son tu pilar.
Educados.
Si no, no. Y a veces no es porque no quieran, sino porque no saben, ¿no?
Exacto.
Como que no, no. Es lo mejor que pueden hacer. Ellos están haciendo lo mejor que pueden por ti, pero a veces no sabemos bien. Entonces necesitamos esas herramientas o que alguien más te lo diga. Oye, a ver, así le vas a ayudar más a tu hijo. A ver, no le estés tomando tiempo todo el tiempo. No sé, ¿no? Hay cosas que funcionan y también pues, cada personalidad es diferente. Hay niños que sí les gusta que estén sus papás ahí. Hay niños que se presionan si están los papás ahí, ¿no?
Qué difícil, qué difícil, en serio.
Sí. Ya verás cuando tengas a tus hijos.
Con tus papás, ¿cómo eran contigo? ¿Eran cómo eran? ¿Y piensas que fueron exactamente lo que necesitabas? Primero te voy a decir yo lo mío. Mi papá nunca se involucró mucho con el deporte. Mi mamá sí. Pero mi mamá nunca me hizo push tanto como yo creo que me hubiera beneficiado a mí. O sea, en los fines de semana cuando se quedan mis primos a dormir conmigo o algo así. Tiene entrenamiento yo a las 8:30 de la mañana el sábado. Y me decía mi mamá, ándale, levántate para ir a entrenar. Yo no quiero. Y me decía, ok.
Ya no te llevaba. Ajá,
y, ajá.
Sí.
Y a mí se
sí,
me hace que
está
me hubiera
bien.
Beneficiado si me hubieran... No, vas a ir porque vas a ir. Y a lo mejor no me hubiera gustado en ese momento, pero... A lo mejor otra cosa, otra historia hubiera sido. Y yo le digo porque no me tomé la natación tan en serio hasta que tenía 16 o 17.
Claro. Sí, pero
¿Para
sí,
ti?
A ver, está bien difícil porque viéndolo, a ver, para mí mis papás fueron lo mejor que me pudo haber pasado a mí en mi carrera deportiva. Mis papás fueron apoyo, amor incondicional. Yo siempre, y se los he dicho mil veces, gracias, porque mi valor no lo ponía yo en si quedaba o no quedaba para las competencias o no.
Uh-huh.
Yo sabía que ustedes me iban a seguir amando, pasara lo que pasara. Sí, inconscientemente, mi mamá nunca hablaba de tiempos, es más, yo creo que sí sabía, pero nunca hablábamos de los tiempos y de los lugares y siempre era un amor incondicional, siempre era un abrazo, siempre yo sabía que ahí iba a estar ella, siempre me fuera bien o me fuera mal. Mi papá también, siempre un amor incondicional, pero mi papá era tan fan del deporte que siempre era, inconscientemente me presionaba mucho en cuanto a los tiempos, a los lugares y gánale a tal, entonces como que Sí, y era lo mejor que él podía, porque para él era su forma de motivarme, hasta la fecha es su forma de motivarme, ¿no? Los tiempos y todo esto de la enciclopedia que te decía, para él era su pasión y era su forma de compartir conmigo este deporte y de motivarme, pero inconscientemente me estaba presionando, ¿no? Como que yo te digo que al final no soy tan competitiva, me hubiera ayudado más y por eso terminé al final con un entrenador como Jack, en el que ganes o pierdas tu valor como persona, no tiene que ver con el número de tu 50 libres, ¿no? Hay niños que sí necesitan ese empuje, tal vez un Anthony Irving, ¿no? Que te dice, mi mamá me presionó y yo ya ni siquiera quería nadar, pero me presionó tanto que pues llegué a ser quien soy. Y al final se lo agradece y al final sigue involucradísimo con la natación, ¿no? Pero la mamá lo presionó. Yo como mamá estoy del otro lado y no los quiero. Quiero que amen la natación como yo la amo. Y a veces caigo un poco en el, híjole, si te sientes un poquito mal, pues igual no vayas hoy. Porque quiero que sientan ese amor incondicional de mi parte, pero a veces no es lo correcto. Y también me he dado cuenta que cada uno tiene su personalidad. Entonces a uno lo tengo que motivar de una forma, al otro lo tengo que motivar de otra. Y según lo que yo creo, ¿verdad? Igual en 30 años me dicen, no. Me hubiera gustado que o que me apapacharas más o que me motivaras más, pero pues estoy haciendo lo mejor que puedo. Entonces, por esto digo que esta capacitación de los papás y mientras más te lo digan, como tú, a ver, a mí me hubiera gustado que mi mamá me presionara más, a mí no, 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 ya empiezas a tomar tú tus conclusiones de cómo educar tú a tus hijos, pero de acuerdo a la experiencia de los demás, porque pues, nadie sabe sabiendo. Pero para mí sí, mis papás fueron gran parte de que yo siguiera nadando y de que me retirara en el momento correcto. Y siempre, siempre fueron como ellos abriendo camino a la curiosidad de nuevos entrenadores o de mandarme a nadar. O sea, como que nunca fue un no, 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 queremos que te quedes aquí y ya estás con Margarita y aquí te vas a quedar para siempre. Era un ¿qué hacemos para que Tania sí mejore? No, vamos a hablar con Marmo, vamos a ver Canadá, pues que sí se vaya a San Luis. Sí.
Eso está padre, que sí te hicieron todo lo imposible para que continuaras. Eso es algo que mi mamá sí hizo. O sea, mi mamá sí, wow. O sea, se la rifó. Cuando no tenía, lo sacó donde pudo y me mandó para allá y me mandó para acá. Y al final, pues aquí estoy. Y se lo sigo agradeciendo. No todos los días, lo podría agradecer todos los días. Pero sí se. Eso sí. O sea, cuando yo dije que yo quería. Dijo, vamos, pero ya no
Qué
me dijo
padre.
nunca, ándale, aunque no quieras.
Aunque no quieras. Qué
¿Y
padre.
cómo siempre quisiste ser mamá?
Siempre quise ser mamá, ¿sí? No era, o sea, también es otra cosa de terapia, pero no sabía que tan pronto quería ser mamá o no. Entonces, el momento en que digo, no sé si a todas las mujeres les pasa lo mismo, pero yo sí estaba muy chiquita, tenía 25 años, y fue como un, ok, ya voy a ser mamá, ahora ya es lo que me toca hacer, ¿no? Como que era otra vez, te digo que yo era muy blanco y negro, muy, muy, sí o no. Entonces a la hora que me embarazo fue, pues ya se acabó también el triatlón, ahora ya voy a ser solo mamá. Y fue un proceso de entender que puedo ser mamá. Y puedo ser triatleta también, y puedo competir en mis carreras, y puedo ser todo junto, pero fue un proceso también de años, de entender que no solo iba a ser mamá, que podía hacer otras cosas también. Pero sí, yo digo, bueno, no puedo decir que todas las mujeres quieren ser mamá, pero sí, yo sí, siempre quise ser mamá. No sabía si de dos o tres, y me encanta ser mamá de tres. Y me encanta, creo que no lo entendí en su momento, tal vez como lo entiendo ahorita, el haber sido mamá joven fue muy padre también. Como que siento que todavía, digo, ahorita ya mis hijos tienen 12, bueno, casi 12, 11, 10 y 8 años. Y digo, tengo 38 años, entonces está muy padre todavía tener como esa energía y estar ya con ellos grandes.
Eso sí. Sí, porque yo tengo 32 y todavía no tenemos ni planes, ni siquiera estamos seguros si vamos a tener hijos.
Exacto,
Pero
sí.
va a ser completamente diferente porque si llegamos a tener, no sé, en 2 años, voy a tener 34 y cuando mi hijo tenga 10, yo voy a tener 45 o 44. Entonces es diferente. Por eso estoy ahorita como que enfocado. Ya olvídate de que el gimnasio para ponerme fuerte, que ir acá para ganar. Estoy tratando de mantenerme para poder seguir haciendo lo que me gusta hasta no sé cuántos, aquí tantos años.
Me encanta, es que de eso se trata. O sea, qué padre que hayas llegado a esa, ¿no?, a esa conclusión, y creo que sí, yo estoy igual, o sea, me identifico muchísimo contigo. Es justo, ¿qué tengo que hacer ahorita para los 80 años seguir nadando, a seguir haciendo lo que me hace feliz? Y sí, son muchas cosas. O sea, de chico como que no te cuestionas eso, de más chico no te cuestionas, las rodillas no te duelen, ni la espalda, ni te da agruras, ¿no? Y ahorita sí, como que dices, ¿qué tengo que hacer para poder seguir comiendo las cosas que me gustan? Ajá. Para seguir corriendo en las montañas y metiéndome a nadar los 80 años, porque no es una carrera, no es un sprint. Y creo que aquí estamos hablando con sprinters, ¿verdad? Pero sí. Pero ya empiezas a pensar a largo plazo, ¿y qué tengo que hacer hoy para poder estar bien en 50 años? Está increíble.
Exacto. Sí. Y ahorita, sí. ¿Cuál es tu...? Me imagino que depende de la temporada y en qué fase estés de tu... También con tus hijos, depende de tu horario de entrenamiento y qué es lo que haces ahorita. ¿Cómo te estás organizando para entrenar y para qué estás entrenando?
Sí, cambia muchísimo. El calendario cambia muchísimo y he tratado de meter como cosas diferentes este año para seguirme emocionando, justo la competencia de Masters. Triatlón, hice dos triatlones este año, acabo de hacer uno el fin pasado. Uh-huh. Y me di cuenta, después del Mundial de Utah, fui en el 2021 al Mundial de 70.3 en Utah, que fue en septiembre, que me eché todo el verano entrenando muy duro, como específico para el Mundial en septiembre. Y el verano en Estados Unidos dura 3 meses. Y el verano de mis hijos, en los veranos a los que yo creo que voy a poder estar con mis hijos y con mi esposo los 3 meses, son contados, ¿no? Son 10 años que vamos a poder estar los 5 juntos los 3 meses. Uh-huh. El plan, y nuestro plan maestro, es que en 50 años sigamos juntándonos todos los veranos, pero al final ya no van a ser esos 3 meses los 5 como muéganos. Uh-huh. Entonces, después de haber entrenado todo ese verano tan como sacrificado, porque para un mundial, pues al final sí tienes que entrenar, y eran 5 o 6 horas diarias de no estar con ellos para entrenar, me dije a mí misma, no te metas a nada en septiembre, ni en agosto ni en septiembre. Entonces, ahorita estoy dejando libres los veranos por los siguientes años para poder nada más mantenerme, porque quiero estar todo el día con ellos y quiero dedicarles a llevarlos a la natación y estar 100% con ellos. Entonces, me da tiempo de entrenar a las 4:30 de la mañana, si me estoy levantando 4:30 de la mañana para ir a entrenar, a nadar o a la bici o lo que sea, pero en mantenimiento. Y este año voy a correr, mi papá corre, cumple 70 años y su festejo, imagínate, que somos muy deportistas todos, corre, su festejo de los 70 años va a ser correr un maratón con nosotros. Entonces estoy entrenando para correr Chicago con él para su festejo de 70 años. Entonces, a ver, la intensidad se hereda a veces.
No.
Entonces, sí, ese es el proyecto de este año.
¿Cómo? ¿Siempre ha corrido? ¿Últimamente empezó a correr? ¿O cómo le hace para que no le duela el cuerpo cuando corre?
A ver, creo que, perdón, pero ya le duele todo. Ya lo mandé un poquito a terapia para que pueda seguir corriendo hasta los 80 o 90. No, ya le duele, pero es un guerrero. O sea, mi papá...
¿Pero un maratón?
Empezó a correr maratón, sí.
O sea, no le duele tanto.
Empezó a correr maratón. No, o sea, mi papá va y corre medio... El año pasado se echó un medio maratón durante 3 meses cada semana, a los 69. Sí, está bárbaro, está cañón. O sea, tiene sangre tarahumara mi papá.
Wow.
Pero, sí, ha corrido toda su vida. Fue de esas personas de los que todavía ni estaba de moda en los 10Ks y buscaba 10Ks por todos lados y se iba al trail a correr ultramaratones a los 30 años y es un fregón para correr. Y es su pasión. También lo ves y le fascina y lo contagia. Entonces, al final ahí vamos a ir todos mis hijos a echarle porras, yo a correr, mi cuñado, mi papá. Ahí vamos toda una tribu a correr con él.
¿Cuándo es?
Es el 7, 8 de octubre en Chicago.
Ah, ok.
Ajá. Y
Entonces es
ese
lo
es
que
el
estás haciendo
proyecto.
ahorita.
Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y el próximo año, digo, tú ya creo que ya me conoces más en mis intensidades, pero de mis 200 cienes y todas esas cosas que he hecho locas. Pero el próximo año cumplo 39 y no sé si has escuchado del Backyard Ultra. Es una carrera de correr, es una carrera a pie que solo gana una persona. Entonces, corres 4.1 millas cada hora en la hora. Entonces, empiezas a las 7, corres 4.1 millas y lo que te dé para comer, descansar y lo que quieras para las 8 empezar, las siguientes 4.1 y así, hasta que quede solo una persona dando vueltas. Bueno, el récord lo acaban de romper ayer o antier. Son 102 vueltas, que son 425 millas. Son 4 días corriendo sin parar, en un loop de 4.1 millas. Esa gente está loca, ahí es donde te das cuenta que hay gente mucho más loca que tú. Pero bueno, yo, para mis 39, voy a hacer un evento de un loop de 3.9 millas y
Okay.
voy a correr 10 veces cada hora en la hora, 3.9 millas para festejar mi cumpleaños. Entonces, ese es el siguiente proyecto, loco. Son 60 y tantas millas, o 60 y tantos kilómetros.
¿Y eso es una carrera organizada o tú lo vas a hacer en...?
No, yo la voy a hacer.
No manches, no, Tania. Tú sí estás más loca que yo, pero por bastante. Pero qué padre.
Está padre.
Wow. No, no, pensé que me ibas a decir que te ibas a
Así.
inscribir a esa carrera por tus 39 años. Dije, no. Ok.
No, 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 yo la voy a organizar. No, 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 te digo que hay gente más loca. Yo sí estoy, o sea, sí, ya sé, sí, sí me apasiona y me intenseo, pero no estoy tan loca.
¿Y has hecho un maratón antes?
Corrí un maratón con mi esposo en el 2008,
Okay.
literal al año siguiente de haberme retirado de natación, y ya sabes que los nadadores nos tropezamos al principio. Entonces, la verdad es que no, no digo, estuvo increíble, fue en Nueva York, pero siento que no lo corrí tan bien como puedo correr. Y mi otro maratón fue durante el Ironman, así que no, ya después de ese no he corrido un maratón solo. Entonces
¿Y el
el
Ironman
siguiente
fue,
es
cuándo fue el Ironman? ¿En el 2009 o algo así?
Ironman fue 2010.
2010.
Pues también creo que ya tengo varios años de entrenamiento para hacerlo un poco mejor, a ver qué sale.
¿Y tienes algún tiempo en mente o a lo que salga literal?
Pues mira, quiero disfrutarlo muchísimo y sí quiero calificar para Boston. Mi Boston es, para mi categoría este año, es 3.35.
Okay.
Entonces yo creo que sí, sí está factible.
Sí.
Voy a ver para el próximo año, pero sí, yo creo que sí es factible.
Porque acabas de
Ese
hacer un medio
es.
maratón hace poquito, ¿no?
Corrí medio maratón. ¿Cuándo hice medio maratón? En octubre, sí. Hice mi mejor tiempo de medio maratón ahorita en un medio Ironman, 1.33. Entonces creo que sí puedo correr.
Sí,
O
no,
sea, sí, sí,
olvídate.
sí, sí, sí tengo ganas de bajarle de 3.35.
A mí
Y mi maratón, ¿qué?
se me hace que vas a hacer como 3:22.
Ok, ya, a ver, lo escribimos, por cuánto,
Te creas, no sé.
qué tan lejos nos quedamos. No
Está
sé.
rápido.
Es que es bien diferente. Sí, a ver, medio maratón, o sea, es el doble. Ah, es como, no sé si aguanto al mismo paso. Pero pues bueno, entrenando todo se puede. Te
Sí,
digo que ya
no.
tengo ese otro chip de que nada más tengo que poner una meta y sí se puede.
Y ya
Es nada más.
traes bastante kilometraje acumulado ahí desde que empezaste el
Sí.
triatlón.
Sí.
Porque ese es,
Y
creo
la verdad es
que...
que sí soy agradecida
¿Agradecida de
que no
qué?
me lesiono. De que no me lesiono generalmente, porque sé que a veces es lo que te empieza como a frenar un poquito y
¿No,
no,
no,
gracias a
no te
Dios,
has
no.
lesionado?
Me he lesionado porque me caí 2 veces. Pero por haberme caído, o sea, nunca me he lesionado por carga de entrenamiento. Entonces, y sé que no es normal, la verdad es que no es normal subir, tener cargas de entrenamientos como las que tuve los últimos años y no lesionarte, la verdad es que sí,
Sí.
muy agradecida. Pero si antes del mundial me caí 3 semanas antes, otra vez, la vida se encarga de tropezarte cuando necesitas tropezarte, pero empecé con el ego al máximo para el mundial. Y un día caminando con mis hijos, literal caminando con mis hijos, me caí, se me tronó la rodilla. Y sí, o sea, me
¿Cómo
lastimé
ibas caminando o te resbalaste o cómo?
caminando a la montaña, como que me resbalé y se me cayó un pie en una parte como de un mini barranco y se me fue la rodilla para afuera. Entonces corrí, no pude, siempre, no pude correr hasta poquitito antes del mundial. Y dije, a ver, por algo pasa también, ¿qué es mi prioridad? Estar con mis hijos, ¿no? Como que es la prioridad, deja de si sale el mundial o no sale el mundial, o si corre rapidísimo, no corre rapidísimo, no pasa nada. Y fue la vida encargándose de decirme, no vas a correr rápido y no va a pasar nada. Y literal, fui a Utah y estaba toda mi familia ahí y estaban mis hijos y a mis hijos les valió un cacahuate si yo corría el medio Ironman en 1:40 o en 1:35 y me quisieron igual y fue como un aprendizaje también igual de grande que muchos que he tenido.
Muy bien. Pues
Muy padre.
estás bastante ocupada, entonces no es como que te falten eventos ni ideas.
Eventos no, no, eventos no. Y ya, y pues a ver si sí vamos al, digo, no, sí, yo ya tengo mis boletos para Olympic Trials, entonces nada más tengo que ver dónde calificar para el nacional para ir a competir
Sí, es que
al nacional de Masters.
tú no dices que no. O sea, tú
No,
te
pues
invitan y dices
es
sí.
que, claro.
Va. Sobre todo si, pues ya vas a ir para allá. Y qué padre que vas a ir a los
Pues
Olympic
ya.
Trials. ¿Has ido a algunos o esos
Sí.
son tus primeros?
Nunca he ido, he tenido muchas ganas ya de ir y ahorita creo que es un buen momento para llevar a los niños a que se emocionen, como que quiero que sea un paso para que podamos ir a Los Ángeles a disfrutar las Olimpiadas. Y como que siento que yo con mi intensidad les transmito un poco de lo que es la natación, pero como que les pasa por aquí, luego quién es Kate Ledecky y quién es Michael Phelps, como que unos lo absorben y otros no. Pero últimamente sí los he visto un poquito más emocionados y digo, creo que un Olympic Trials sería un evento muy, muy emocionante para que ya se enganchen y sí sepan como que de lo que se trata y quieran disfrutar también
¿Y está
Los
nadando
Ángeles.
ahorita?
Están nadando en Summer League. Y sí, les encanta, la verdad es que
¿Sí?
están contentos. Summer League, bien, también estamos viendo como en qué momento tomamos la decisión o si ellos nos van a como guiar en si quieren hacer year round o no. Pero ahorita creo que el Summer League ha sido una muy buena opción porque se divierten muchísimo, como que son 2 meses, sí son intensivos, sí son de entrenar 7 de la mañana y de competir todos los lunes y la próxima semana viene como el campeonato y así, como que es una probadita de lo que puede ser la competitividad de la natación, pero un poco más relax que las competencias de club. Por lo que he visto en Estados Unidos.
Qué padre.
Está padre.
¿Y algún otro deporte que muestre, haya mostrado interés hasta ahorita
¿Mis
o
hijos?
ajá?
Pues mira, Julieta, la niña, le gustan muchísimo los caballos. Entonces, cada que monta, ahí es donde a ella sí veo su pasión ahí. Cada que monta es como que una cara de emoción y quiere aprender y le fascina. Entonces, sí la tenemos como en clase de equitación. Y lo que me encanta de Estados Unidos, que no sé si eso también ya tengo mucho tiempo sin estar en México, como en ese sentido, me encanta que en Estados Unidos en la escuela manejan temporadas de cada deporte. Entonces no hay algo que los haya enganchado mucho, pero sí han logrado probar básquet, soccer, atletismo. El grande Vicente como que va más para atletismo. Le encantó track y este año que entra sexto quiere hacer cross country y sí lo veo como emocionado y sí lo veo como que con esa personalidad de correr cross country.
Okay, qué
Entonces a ver
padre.
qué tal. Sí,
¿Y hay
está
natación
padre.
en sus escuelas o no?
En primaria y secundaria no, pero en prepa, en la zona donde estamos, sí ya hay equipo de natación. Entonces también como que no tenemos prisa de que, sí, de que estén tan intensos si no quieren y en la prepa sí tienen oportunidad de pertenecer a un equipo. Entonces está padre, como que siento que todavía estarían a tiempo. Pero te digo que ya no sabes, o sea, no sé si estoy en el. Sí, nos lo cuestionamos mucho. Ya será momento de mandarlos a year round, porque también si te empiezas a quedar atrás, ¿no? Si a los 12 años ya no estás como tan involucrado y tan entrenado, pues sí te empiezas a quedar atrás si quieres ir a las Olimpiadas, ¿verdad?
Hay
Pero
casos,
pues no sé si ese va a ser su camino.
hay casos de todo. Está un nadador
Sí.
que se llama Jimmy Figan.
Ajá.
Creo que ganó un mundial en el 100 libres. A lo mejor el mundial del 2000. o en segundo lugar, creo que quedó algo así en el 2017 o algo así. Él entrenó a la Universidad de Texas con uno que era mi coach en college. Y dijo que él empezó a nadar en high school. O sea, no sabe nadar. Aprendió a nadar en high school. Y luego entró a Texas. Y luego quedó en segundo en el mundial.
Wow. Y uno
nunca sabes.
Nunca sabes. Y te digo que ya habiendo recorrido este camino, como que digo, sí quiero que sean, que prueben de todo. Y que realmente sea porque viene de ellos. ¿No? Sí. O sea, que... No, sí. Puede que sea tarde, puede que no, puede que a los 17 años intentes ir a las Olimpiadas y vayas o no. O sea, cada quien tiene su camino y pues, no sé.
Sí, qué padre.
Sí.
Pues si te puedo dar yo un tip del maratón que hice. Yo hice un maratón el año pasado. Mi primer maratón. ¿Cuál? Columbus.
Ajá. Ok.
Y entonces pues soy novatote. Es mi primer maratón. Pero si algo le pudiera decir a mí mismo para el siguiente maratón, que no voy a hacer todavía, pero voy a hacer otro algún día, es que no me emocione a la mitad.
Ok, sí, todo, ok.
Porque me sentía como súper bien en el primer medio. Ajá. No, hombre, iba volando. Me sentía fuertísimo. Pero... fui a hacer cuenta que el poster child de que llegas a la pared a los 20, a la milla 20 o a la milla 21.
No.
Exactamente así como leí mil veces en los artículos donde vi videos de los entrenadores diciendo que a la milla 20, 21 es cuando llegas a la pared y que no sé qué. Exactamente ahí. Un sentimiento muy extraño que nunca he sentido en toda mi vida. En donde, por más que yo quería, mi cuerpo no reaccionaba para seguir moviéndose. O sea, no es como que la pared, no sé si te ha pasado a ti, pero yo pensé que era como que, pues sí, la pared en donde llegas y te cansas mucho, pero si sigues empujando, la pasas y sigues en tu segundo aire. Y no fue así. O sea, fue imposible. Mi cuerpo no reaccionaba por más que yo quería que... Y mi pulso bajó mucho, porque ya no estaba moviéndome tan rápido. Yo creo que estaba en pulso como de 165 o algo así. No, y bajó como a...
Pero sí acabaste.
Sí, acabé. Pero no. O sea, al último me iba pasando la gente que iba caminando y según yo iba corriendo. No caminé, pero...
No.
Pero iba muy lento. Y estaba entrenando con un amigo que siempre ha sido muy bueno corriendo. Él era nadador también, pero siempre ha sido muy bueno corriendo. Y hacíamos los mismos entrenamientos, pero él los hacía mucho más rápido que yo. Pero los mismos hacíamos. Okay. Y queríamos calificar a Boston. Yo sabía que para mí era... Yo tenía que hacer menos de 3 horas.
Olvídate. No, sí está cañón.
Entonces,
sí, cañón.
Él nadó un fin de semana antes que yo. Hizo 2:59:40 o algo así. O sea, exacto. Casi exacto. Dije, bueno, pues a ver qué puedo hacer. Yo sabía que... O sea, no, mis entrenamientos y los tiempos que estaba haciendo de entrenamientos no eran para hacer un 2:59, pero dije, voy a tratar de hacer menos de 3:30. Y cuando empecé a correr y me sentía súper bien, dije, a ver si puedo hacer menos de 3:20. Pero ese brinco de 10 minutos más rápido es gigantesco.
Todo. Sí,
y
sí.
No fue.
Ay.
Fue horrible.
Ay, no. Ok, bueno, lo tomaré en cuenta. Sí. Lo tomaré en cuenta porque todo el mundo te lo dice, pero
hasta
sí.
Que no
hasta
lo
que
no
vives.
Sí.
Ay, no. Bueno, voy a entrenar para esa pared, para poder seguirme moviendo y que no me pasen caminando. Sí.
Lo que haría yo diferente es que me sentiría bastante cómodo hasta llegar como a unos 15 millas o 18 millas. Cómodo todavía.
Y ahí meterle.
Para empezar a poder meterle ahí.
Sí.
Pues sí, más bien meterle.
Que
más bien.
Meterle, pero ajá.
Es
ajá,
más bien
para no
mantenerte.
Morir.
Sí.
Sí, ok.
Sí. No, qué padre.
Bueno, sí. Muchas gracias.
Muy bien.
Muchas gracias.
¿Qué más, Tania? ¿Algo más que quieras platicar o una pregunta para mí o del podcast?
Ay, pues no, feliz. Como te dije al principio, la verdad es que sí me ayuda muchísimo todo lo que compartes. Si eres de los fans número uno que conozco de la natación y me encanta como que tener eso en común. Me encanta todo lo que compartes. Te digo que voy y busco también como más y me informo mucho de lo que tú subes. Entonces, muchas gracias. Sí,
perfecto,
síguelo.
No de nada.
Por favor.
Va. Voy a seguir subiendo más sobre todo ahorita los centroamericanos que va a estar
Sí.
padre. Creo que nos va a ir bien, muy bien otra vez al equipo
Ay,
mexicano.
ojalá, ojalá, porque empiezas a hacer ruido. Me encanta que sea centroamericano y panamericano porque va a empezar como que a subir la emoción para las Olimpiadas. Es
Sí.
cuando empiezan a ver como en las noticias las personas que no saben ni qué es natación, de las medallas. No se te alcanza a enfriar la emoción del centroamericano cuando viene el
Sí.
panamericano y luego ya van a caer las Olimpiadas.
Sí.
Entonces está bien padre.
Sí,
Sí,
va a estar
hay que
bueno.
sigamos emocionándonos todos porque se contagia.
Sí, exactamente. Muy bien, Tania, pues muchas
Pues
gracias
muchas gracias.
por darme el tiempo en tu fin de
Gracias,
semana.
hombre. No,
Y
gracias.
pues mucho éxito y estamos ahí al contacto para lo que se ofrezca.
Muchas gracias, Daniel.
Sí.
Igualmente, por
Tú,
aquí.
déjame tu Instagram para que la gente te pueda seguir en tus locuras.
Ay, ¿qué es Tania? Ay, no sé, tú te lo has de saber mejor que yo. Espérame.
A ver.
Tania HG.
Ajá.
Creo que es Tania HG. Y no, búsquenme Tania Hernández.
Ok. Ahí lo pongo también en la descripción del
Sí,
podcast.
Tania con doble N HG.
Ok.
Para que me busquen
Así es tu
y me saluden.
nombre
Mi nombre es con
normal.
una N, pero ya ves que luego no jala, o sea, como que ya alguien
Ya.
ya se robó el Tania Hernández porque es un poco común mi
Yeah. Right.
apellido, entonces, pues ni modo, así quedó mi email y así quedó mi Instagram.
Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias,
Pero
Tania. Que
bueno,
estés muy bien.
gracias a ti, Daniel, que estés muy bien.
Un abrazo.
Va igual.
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si disfrutaste el contenido y crees que otras personas también puedan disfrutarlo, compártelo con ellas. Nos encantaría llegar a más oyentes y poder seguir compartiendo contenido de calidad para nuestra comunidad acuática latinoamericana. También, si te interesa apoyar el proyecto de otra manera, no olvides suscribirte al podcast en Spotify o en Apple y dejar un review. Es completamente gratis y nos ayudaría mucho a crecer y llegar a más personas. Y que no se te olvide seguirnos en Instagram para que no se te pase ningún episodio en @lane4podcast. Gracias por tu apoyo y hasta el próximo episodio.